Muy bien, acá estamos de nuevo en Certezas de a Pie. La verdad que la entrevista de Javier Andrade nos dejó pensando muchísimo, porque justamente la entrevista que vamos a hacer ahora está muy relacionada con el tema de la venta y del uso que le están haciendo a las tierras de la ciudad de Buenos Aires. Para eso vamos a darle la bienvenida a Paola. Paola es la mamá, la presidenta de Cooperadora de la Escuela Indira Gandhi, la Escuela 11 del Décimo. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy. ¿Qué bien. Tal?
Bueno.
La lucha,
compa. Queríamos, luchándola. Queríamos charlar con vos porque, bueno, sabemos muy bien que ya hace varias semanas que venimos atrás justamente de esta problemática que está viviendo la escuela, que no es novedad, pero nos gustaría un poquito que nos vayas contando cómo comienza este conflicto del traslado de Indira Gandhi.
Bien, nosotros, yo como presidenta cooperadora recibí hace más o menos dos meses y medio un mensajito de una periodista que estaba investigando en la Villa 31, yo vivo en la Villa 31, sobre unas tierras que fueron tomadas durante la pandemia por familia. En la Secretaría de Urbanización del barrio de la Villa 31, barrio 31, le informaron a esta periodista que esas tierras tenían que ser desalojadas porque iba a ir una escuela, se iba a trasladar, se hablaba del traslado de la escuela Indira Gandhi. Entonces ella me contactó y me preguntó si yo sabía algo del tema. A lo que le dije que no, nunca nos habíamos enterado de nada. Soledad Acuña nunca habló conmigo. Se lo consulté a la directora y la directora a la vez a la supervisora, nadie sabía nada, bueno, lo dejamos ahí como un rumor. Luego, cuando, bueno,
nos enteramos. Eso fue más o menos en septiembre, ¿no?
Antes.
Antes, más, todavía fue anterior.
Luego, en septiembre, cuando hubo el desalojo brutal que sufrieron las madres de Fuerza de Mujeres, donde tenemos muchas mamás que son mamás de la escuela, lo vimos todos en los medios de comunicación cómo se abanderaban de que bueno, iban a hacer una escuela nueva en la Villa 31 para los chicos del barrio. Y una mamá nos pasa la captura de la orden de allanamiento que habían recibido, y en esa orden de allanamiento están designadas esas tierras como tierras Indira Gandhi. Entonces ahí como que nos cayó la ficha y nos empezamos a alterar todos. Dijimos, no, esto no era solamente un chismerío y algo. Después a la directora le llega también otro comentario acerca de que una ex vicedirectora de nuestra escuela recibió la visita de Fabián Caponi en la escuela del distrito 2, donde el hombre le comenta, la directora se presenta como ex vice de la Indira Gandhi, y el tipo le comenta que, bueno, mira, es la escuela que en el año 2022 va a funcionar en el barrio 31. Entonces, el rumor también habla de un traslado. Claro. Bueno, empezamos a movilizarnos y a ver qué era lo que, cómo podríamos tener más certezas de todo esto. La verdad, estoy acostumbrado, la verdad que durante la pandemia nosotros como cooperadores tuvimos que renegar muchísimo por la entrega de bolsones, hablamos con un montón de gente del Ministerio de Educación de cargos súper altos, donde ninguno nos sabía dar una solución. La verdad que generaron un chismerío de barrio barato, que yo jamás en mi vida, miren, 36 años viviendo en la Villa 31, jamás estuve involucrada en ese tipo de idas y vueltas, y me pareció súper asqueroso tener que formar parte de todo eso, y que veo que esa es la forma en que ellos se manejan, ¿no? Llevando y trayendo y generando discordia
entre
la población.
Sí. Tal cual. Yo un poco haciendo como un poco de memoria también, y en alguna de las charlas que tuve con la directora, que tuve la posibilidad de hablar, ella comentaba que la intención de la venta de la escuela, o por lo menos de la concesión que hay con los predios de la Indira Gandhi, no es novedoso, sino que ya viene de bastantes años atrás. Esto es real, ¿no es cierto?
Sí, yo soy exalumna de la escuela, egresé en el año 96, uh-huh. y ya en el 93 estaba pasando lo mismo que está pasando hoy, Alcado. Ya había un lugar donde nos iban a pasar y nada, ya estaba definida la mudanza de nuestra escuela. Algo sucedió que no se logró. Claro. Luego, cuando
la
yo volví como mamá... Cuando volví como mamá, me encontré que Puerto Pibes ya no funcionaba como Puerto Pibes, y ahí funcionaba, estaba comenzando a funcionar la nueva escuela de Policía Metropolitana, donde hacían sus prácticas de tiro al blanco en los patios que compartían con los chicos de la escuela. Entonces nosotros, al reclamo de esto, el ministro de Seguridad de ese entonces, Sergio Montenegro, vino y nos avisó de que el lunes iban a empezar a levantar un paredón, sacándonos mucho espacio de la escuela, cediéndolo para la escuela de policía, donde también nos opusimos y lo peleamos, y logramos que no se levantara ese paredón y que Puerto Pibes volviera a funcionar como Puerto Pibes. Bueno, después los 10 años de lucha por los micros escolares, ahora la ministra dice que no va a ser una escuela dentro del barrio porque nosotros dejamos media hora, cuando la invité un montón de veces a que haga el mismo trayecto que hacen los chicos para que nos pusiera el único micro escolar que nosotros le estuvimos pidiendo hace 10 años, y no quiso. Bueno, hoy necesitamos 4 y necesitamos más, porque quedaron algunos chicos afuera. Tenemos 4 micros escolares funcionando para primaria, pero los ganamos con la justicia. No fue que la ministra se apiadó de que viajáramos lo que viajamos con los chicos, los 15 minutos de viaje que lleva del barrio al barrio de Belgrano.
En eso, que justo la nombras a la ministra de Educación, ¿qué respuesta le dio la ministra de Educación frente a esta situación? Anduvo circulando un audio, una entrevista que le hicieron. ¿Qué les dijo la ministra de Educación a la comunidad educativa?
La verdad que me da mucha vergüenza, me da mucha pena y bronca también. Me da mucha bronca que mienta de esta manera tan cínicamente, porque cualquiera diría que yo me codeo con la ministra y lo mismo la conducción y los maestros, cuando eso no es así. Ellos hablan siempre de que hay una están abiertos al diálogo, a recibirnos, a charlar y todo lo demás. Eso no es verdad. En los 10 años de lucha por los micros escolares me recibió, sí, 2-3 veces, donde la verdad es como hablar con una pared. Entonces decidí no recibir más sus invitaciones a charlar, porque la verdad es pérdida de tiempo para uno que tiene un montón de cosas que hacer. Y lo mismo en este caso, nunca volvimos a charlar con la ministra, nunca se comunicó con nosotros. Nosotros enviamos hace ya más de 2 semanas una carta al Ministerio de Educación para saber sobre este tema. Hasta ahora no tenemos respuesta. Me parece una vergüenza en la era de la tecnología. No sé, te piden mail, celular, te piden un montón de cosas y hasta el día de hoy no te mandan ni siquiera un visto. Che, recibí tu...
No creo que no se haya podido comunicar, ¿no? Es como increíble.
¿No debe ser internet? ¿Cómo decís? Exacto. Por ahí.
Es el gobierno del...
Por ahí, como un ministerio.
Es el gobierno del diálogo, debe estar esperando recibirte y darte una... Seguramente.
Lo que pasa es que no se puede sacar foto al...
Qué horror.
Al WhatsApp y al mail. En cambio, si vos vas, te sacan foto y dicen que estuvieron hablando muy amenamente, que son abiertos al diálogo.
Pone la piel de gallina escuchar a Paola como mamá en un montón de estas situaciones que nosotros vivimos a diario adentro de las escuelas como trabajadores dependientes del gobierno de la ciudad, y que lo tenga que padecer desde su rol, que está colaborando, que es mamá cooperadora. A ver si nos entendemos. No tiene ningún tipo de peso ni es mamá colaboradora, es cooperadora, y tiene que estar atravesando esta situación. Es increíble. Yo también, vergüenza ajena, te pido disculpas, porque representamos a una parte de este gobierno que es nefasta y que nos toca a todos. Abrazo.
¿Qué es lo
fuerte
que nos pasa a las familias?
A mí me parece...
Pasa a las familias.
Está bueno, Celes.
entramos en una confusión muy grande de saber, para, la ministra es una autoridad, y entonces, pero si habla con nuestros maestros, y nuestros maestros están conformes con un traslado a una escuela, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Por qué no nos avisan? O sea, ¿qué somos nosotros? Creo que están donde están para trabajar para la sociedad, y somos parte de esta sociedad. No, nos excluyen de una manera. Exactamente. Que sí. no toman nada, ni siquiera la escolaridad de nuestros hijos.
Estás escuchando Certezas a Pie, la historia de cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires roba una escuela entera para llevar y trasladar a la comunidad a un lugar que no existe otra escuela, y que además practica estas prácticas de confrontación entre la misma comunidad. Sí, Nati.
Sí, es así, Juan. Y no solamente también le saca una escuela a un distrito, porque no va a pertenecer más a ese distrito, sino que va a pertenecer a otro. Le saca identidad, le saca historia. Siempre nosotros hablamos mucho, y nosotras, de lo que es la identidad de las escuelas, cómo se van formando. Esto de hablar de las certezas de a pie es porque nosotros hacemos escuela, hacemos historia, caminamos las escuelas y le damos esa impronta necesaria para que las escuelas sigan teniendo esa identidad tan propia. Paola siempre me ha dicho cosas tan lindas de la escuela, recuerdos de su niñez en esa escuela, y me parece que es tan necesario seguir recuperando y escuchando esas voces de historia viva, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la escuela en sí mismo. Hablábamos un poco hace un rato del tema de exalumnos y exalumnas de las escuelas. La verdad que eso que nosotros hablamos es la historia, lo que forma la cultura de nuestra vida, de nuestros barrios, de nuestra identidad. Me gustaría
que pensaba también
lo que formamos y construimos. Sí,
Evi. Digo que el gobierno de la ciudad insiste con mudar escuelas como si sobraran las vacantes en la ciudad. Si encuentran lugares donde les parece que es factible construir escuelas, que las construyan y que abran la inscripción para que no se queden familias con sus hijos e hijas sin vacantes, como pasa todos los años con una cantidad de chicos y chicas que ya a esta altura, que se publicaron las listas con la nueva inscripción, hay un montón de familias desesperadas que no tienen vacantes para sus hijos e hijas. Pero venimos como siendo testigos.
Más de 20.000 niños hoy sin vacantes, sí.
Tal cual. No les interesa.
Sí, tal cual. No, es lo que un poco también hablábamos con las mamás, las familias. Queremos escuelas, claro que queremos escuelas, queremos que se construyan, es así. Pero sin, en detrimento de perjudicar a otros niños, niñas, claro, familias, no. Por eso queríamos también saber, Paola, ¿qué decisiones tomaron como comunidad educativa? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? ¿Cómo se presentan de acá para adelante? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la verdad es que nosotros como comunidad somos promotores de nuestra escuela y promotoras de nuestra escuela. Hace más de 3 años que estamos volanteando nuestra escuela en nuestro barrio, en otros barrios. Salimos a publicitar nuestra escuela como... la verdad la sentimos nuestra, ¿no? Porque la matrícula que hoy tenemos es gracias a las familias, a la comunidad, no es gracias al ministerio, no es gracias al sistema online, para nada. Entonces, bueno, continuar con eso, visibilizar esto, que claramente les molesta que estén circulando por todos lados. Les molesta que abracemos a nuestra escuela, que la queramos, que la querramos. Eso a ellos les molesta un montón. Y bueno, vamos a seguir en este pie de lucha. La verdad que es una pena también que se aprovechen de las situaciones, ¿no? Porque estamos en una pandemia y ellos empezaron todo esto en la pandemia, ¿eh? El 20 de marzo del año pasado, mientras nosotros estábamos todos guardados, ellos empezaron a maquinar con todo esto. Esto es algo que viene hace mucho tiempo, que ellos vienen trabajando, haciendo un trabajo de hormiga, lento, pero preciso. ¿Por qué? Porque nos tenían a nosotros las familias como ocupados con los micros escolares, listos, ya están, en otras luchas, y bueno.
Pau, La verdad que el trabajo que están haciendo es realmente increíble, porque no es fácil. Sabemos que cada uno tiene su vida, su historia, sus cosas. Vos tenés tres pibes y tres pibas, o sea, es como tenés un montón que das y das todo el tiempo por la escuela pública. Ese amor que transmitís constantemente es realmente que contagia, que dan ganas de seguir luchando e ir para adelante. Por eso te quería preguntar también, ¿qué va a suceder este viernes y si tienen pensado hacer alguna cosa más?
Bien, bueno, lo del viernes, hoy hace ratito llegué de la escuela y recibimos el llamado de la supervisora del distrito, que casualmente va a venir el viernes a las 10 de la mañana, que nosotros teníamos programado estar en la puerta del ministerio, pero bueno, así que cambiamos la visita al ministerio, es para el jueves a las 10 de la mañana, y el viernes vamos a recibir a, el viernes vamos a recibir a la supervisora a ver qué es lo que puede decir, y nosotros vamos a insistir con que queremos hablar con Soledad Acuña. Así como ella dice que habla con nosotros, bueno, que nos reciba y que nos dé explicaciones acerca de si es un traslado, un cierre. La verdad no se entiende bien. ¿Y por qué, no? ¿Por qué si es una escuela tan linda, cuando ellos tendrían que apoyarnos y estar ahí al lado nuestro luchando por hacer una mejor escuela pública, hacer llenar de más aulas, porque hay espacio, pero si quieren hacer más aulas en la Indira, podrían hacer más aulas y podríamos hacer más secciones de cada grado.
Un montón.
Y podríamos tener una escuela mucho más linda. Y podrían aumentar el fútbol también.
Más maravillosa que es, Dios mío. Ese atelier que tienen es una cosa impresionante. Estoy enamoradísima de ese atelier, por favor. La verdad, no creemos que la Indira se vaya ahí. Es la escuela de todos y de todas, de los vecinos y vecinas de la 31, que se acercan en micros, en colectivos. Sabemos que hay un colectivo que también entra al barrio y lo lleva hasta la Indira, porque es realmente un micrero, que un colectivero que ha decidido dar una mano también a la comunidad. Y
sí, la verdad, en eso quería también destacar que durante los 10 años de lucha tuvimos un chofer, Víctor Báez, nos acompañó hasta llegamos al momento de llevar 150 chicos en un colectivo de línea 45. Tiene 24 asientos, 150 chicos ahí adentro, y eso le impactó a la ministra, pero sí le impacta que vayamos media hora, de locos. Y bueno, y Víctor falleció en pandemia, y bueno, este año empezamos con un chofer que bueno, nos acompaña, y la verdad nosotros agradecidísimos a la empresa.
Bueno, Paola, gracias, muchas gracias por esta entrevista. La comunidad de Indira sigue en lucha, sigue de pie. Nosotros y nosotras no solamente los abrazamos, sino que también los acompañamos en esta lucha y a seguir para adelante, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que vamos, para adelante, fuerza y a seguir luchando. Abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, abrazos igualmente para ustedes y muchas gracias por el apoyo y el espacio.